Bueno, ya estamos con nuestro invitado, que es parte de la casa en realidad, pero nos visita nuevamente esta tarde. No está todas las semanas, todas, pero está habitualmente. No me mire con esa cara, Sergio Canals, médico psiquiatra. Y siempre es un gusto tenerlo aquí en el estudio de Aire Fresco.
Igualmente, es cara de martes 30 de enero.
Sí, pues, ya. O sea, cara de fin de un periodo. ¿Salió de vacaciones usted o no?
No,
¿sale cuándo?
Yo salgo en febrero.
En febrero.
Entonces estoy a un día.
Febrerista, entonces.
A dos días, sí. Or febrerista.
Or febrerista. O le febrerista, no.
Le no, febrerista. cuidado con los juegos. Veo que quedan los resabios del poeta imaginario todavía.
Oiga, las nuevas generaciones no saben quién era. Era cardenal de febrero, sí, claro, cardenal Lefebvre, obispo Lefebvre.
De los ortodoxos.
Exacto,
tradicionalistas.
Ultra ortodoxos, sí. Oiga, a propósito de vacaciones, ¿cómo se puede definir desde el punto de vista? ¿Nos ponen las vacaciones en algún estado psicológico especial o es una simple convención? ¿Un cambio o el efecto de un cambio de estilo de vida momentáneo?
No, yo creo que es más que una convención. Sí. Uno lo piensa, es como si un mundo nuevo se abriera lleno de significados distintos, lleno de posibilidades distintas, ¿ya? Ya sea que uno viaje cerca, viaje lejos, pero basta con el descubrir este mundo, estos nuevos territorios, donde van a generarse nuevas imágenes, nuevos pensamientos, descubrir cosas nuevas, nuevas relaciones, porque habitualmente uno viaja o con su familia o con alguien, por lo tanto se fortalecen esas relaciones, lleva un paquetón de libros, nunca lee mucho, digamos, está decidido a correr por la playa, a hacer jogging, es decir, es un mundo nuevo, entonces, innecesario, ¿sí? Se estimulan otras partes del cerebro, por ejemplo, el sistema por defecto.
¿Ya? ¿Qué es el sistema por defecto?
¿Sabes tú, Polo, qué es el sistema por defecto?
No lo sé.
Yo tampoco. No, el sistema por defecto es un sistema cerebral que solo se activa cuando uno se saca de encima todos los focos y los estímulos que están asociados a los deberes, ya en los proyectos, ¿no es cierto?, que ha desarrollado, a los estímulos. Cuando el cerebro bloquea eso, no es que se detenga, sino que se activa otro plano que está asociado a las ideas creativas, a la meditación, al ensueño. Usted que va manejando, no ensueña ahora, pero ensueñar significa estar como soñando despierto y vívidamente. Ese es un ensoñar. Todo eso, ¿no es cierto?, se activa en estos contextos de vacaciones, donde uno se deja estar. Y es capaz de sentarse, por ejemplo, en una silla de playa o en una silla en el sur o arriba de un tronco y deja que la mente vague sin ningún foco determinado. Se activa este otro espacio.
Me suena bien budista esa,
pero
esa visión.
Bien, porque lo que se ha estudiado es que efectivamente en los estilos de meditación budista, varios, ya lo que se activa en la zona del cerebro es esa área.
Mira.
La meditación está directamente ligado a eso, ¿ya? Igual, insisto que todo lo que es creación de lo nuevo o el descubrir lo nuevo, ¿ya? Entonces, yo creo que es sano para el cerebro. No es solo algo que es necesario, ¿no es cierto?, para la salud mental global, dicen las personas, porque he estado cansado. No, es porque hay un espacio nuevo, cerebro mental, ¿no es cierto?, que se despliega a toda potencia.
Y en ese sentido, doctor Canals, ¿cómo preparar desde el punto de vista psicológico, el punto de vista mental, las vacaciones? La gente que va, que puede sonar una cosa que es como casi como hacer la maleta, digamos, pero si es que uno efectivamente va a tener un periodo en el que activa otras áreas del cerebro y se abra nuevos mundos, de alguna manera uno tiene que ponerse en cierta disposición y dejar atrás vida cotidiana.
Que está tan de moda, actitud, dicen. No, claro. Es la disposición. En realidad uno yo creo que lleva varias maletas. Unas maletas donde lleva la ropa, lo que tiene que usar. Pero tiene que llevar una maleta psicológica. Es como una bolsa psicológica. Yo tenía una paciente que me decía que ella tenía la bolsita de la felicidad. Y le iba echando cosas pequeñas todos los días. ¿Y en qué consistían? En descubrir cosas que le hacían sentirse feliz solo en el momento. Por ejemplo, el mirar una flor que no había visto, el encontrarse con un niño, con alguien, un amigo, una amiga, y ese pequeño instante lo guardaba en su bolsita de la felicidad. Yo creo que ese es otro maletín que uno va cargando ya, y en ese maletín es donde está esta disposición, por ejemplo, a descubrir lo pequeño. Uno en la ciudad no puede empezar a chocar de partida, si tiene que estar manejando, no puede. Pero en las vacaciones sí uno camina y en la arena y de pronto encuentra un niñito, por ejemplo, hace dos días decía, una pulga de mar, dice, y se la muestra al papá. Mire, papá o mamá, una pulga de mar. Si uno no está dispuesto a maravillarse con esa pulga de mar que hacía tiempo, cuando chico uno las buscaba porque se meten y se guardan. Después que viene la ola, hacen un hoyito y se guardan. Pero si no está dispuesto y no trae esa actitud, lo más probable es que le diga, sí, una pulga de mar, estas pulgas, y no sea capaz de tomarla, de mirarla. Mira que es diferente a las otras pulgas. Mira, ¿por qué se esconderán y se meterán de nuevo en la arena? Eso es lo que uno tiene que, de alguna manera, meter en este segundo equipaje. ¿Sí? Es como un equipaje más espiritual creativo. ¿Ya? Ahora la gente, es cierto, lo asocia muchos a los libros, mucho, y a la contemplación.
¿Qué pasa con
Heidegger? ¿Quién es Heidegger, profesor? Y a mí me gusta interrogar.
No me interrogue a mí.
A esta altura, digamos, del año.
Filósofo.
El filósofo de la existencia. Exacto. Sí. Pero él al final de su vida escribió unos libritos pequeños de contemplación porque se fue a vivir al bosque. Se cabrió.
Ah, mira.
¿Y por qué? Porque tuvo muchos problemas. Recordar que él de alguna manera avaló en un comienzo al régimen,
nazi.
Nazi. Claro. Entonces, después de todos los problemas, él se retira. Dice, me voy a... Y escribe, es la etapa que se llama el segundo Heidegger, que es poética más mística, dicen algunos. Entonces, tiene un libro que se llama El camino del bosque. Y dice que a él le gustaba caminar por el bosque, lo que uno hace en el sur, por ejemplo, ¿no?, hasta encontrar un claro. Y en ese claro, contemplar y abrirse al misterio de la vida, al misterio de lo extraordinario. Entonces su paseo era el caminar contemplativo a descubrir estos claros del bosque. Y la verdad, cuando uno ha ido, a mí me gusta mucho la carretera austral, muchas veces, es cierto que de pronto uno encuentra un claro donde hay silencio, o cantan los pájaros, o hay árboles que son, llegan a ser milenarios, ¿ya? Uno mira hacia arriba y experimenta una especie de transformación, de contacto distinto con lo inefable, con lo extraordinario. Hay que estar dispuesto a esa exploración. Ahora, si lleva a sus hijos, ¿no?, ya, o a su familia, yo creo que uno puede educarlos también en enseñarles a experimentar estos instantes de conexión con el todo, con el infinito, con lo espiritual. Hay gente más religiosa, yo creo, de alguna manera con los chispazos de la belleza que es Dios presente en ese momento.
¿Qué diferencia hay entre unas vacaciones como las que usted describe y estas vacaciones llenas de actividades que le gustan a algunos?
Tomarse uno de estos transatlánticos.
Un crucero. O actividades, no sé, con lanchas, con deportes acuáticos.
Sí.
Con,
mira, ¿cuál es el riesgo? Siempre cuando uno predica para el otro lado lo encuentran otro fome intelectual que no sabe disfrutar. Porque la mitad... No es solo la reflexión, la abstracción del espíritu, está la vida cotidiana, y la vida cotidiana también se hace tomándose un mojito en la tarde y bajándose en un puerto, qué sé yo, en un lugar en Brasil o en Europa, y en ese momento uno disfruta con plenitud la vida, es la otra parte. Entonces, no es que uno descalifique la otra, lo que en realidad uno lo pone nervioso cuando estos programas se llenan de actividades que le copan todo el tiempo, y uno queda sin esos espacios contemplativos, de reflexión, de conexión, ¿no es cierto? Hay gente, por ejemplo, que les gusta tenerlos para conversar con las personas de un lugar. Y dicen, no solo voy a comprar, pero... Y de repente descubren a alguien distinto, interesante, y le preguntan y conversan. Y ustedes, señores, de aquí establecen otro vínculo, otra relación con ese mundo.
Que también es un descubrimiento.
Es, de nuevo, todo lo que es estos mundos nuevos. Por lo tanto, el secreto no es no tomar un crucero, ni tampoco no ir a disfrutar allá a Tailandia, no tengo idea que van a bañarse. No, es dejarse esos espacios, siempre, donde existe otra conexión, otro el descubrimiento de otra realidad, ya sea con otras personas, con la naturaleza y con el propio mundo interno. Más de alguna vez comentamos aquí por qué a la gente le gusta mirar el mar y se queda horas y horas. Bueno, se activa este sistema que yo te decía porque uno se conecta con su origen y con el movimiento permanente. Ninguna ola es igual a la otra. Es el movimiento que fluye, es el infinito, prácticamente, y puede estar horas.
Es difícil cambiar de ritmo. Cuesta como los primeros días poder entrar en un ritmo distinto.
Así es.
En el que...
Se ha estudiado.
¿Se ha estudiado, sí?
Son como... La gente, y lo dice con sentido común, son como 3 semanas, dice. La primera es de desaceleración. Tiene que cambiar ritmo nocturno, claro. Ritmos diurnos. La segunda ya lo cambió y está. Y la tercera, ya cuando uno empieza también a prepararse al
para segundo el
justo, para el retorno.
No entonces, quiero ni pensar, estoy recién, todavía no salgo.
No, pero todavía. Pero uno, cuando llega la segunda semana, y si toma 4, bueno, ya tiene 2. Uno sabe que va a entrar ahí en el pic de el cómo puede disfrutar todo este mundo nuevo que se abrió. ¿Sí? Entonces, más o menos, 3 semanas, ojalá 4.
Ojalá
yo creo que con este nuevo gobierno habrán 4 y 5 semanas.
¿Te crees?
Y todo, todo cambiará con estos nuevos ministros.
Los tiempos mejores, usted dice que los tiempos
mejores. Lógico, lógico.
Van a ser con más vacaciones.
Todos hablaron de calidad de vida y del desarrollo social, así que estamos esperando el tiempo de vacaciones.
Oye, ¿qué pasa con el alimento intelectual? Usted, de hecho, trae aquí varios libros.
Sí, siempre me gusta, alguna gente se reirá de mí. Sí, ella está preocupada de los que ajustan el programa.
Sí, por los tiempos son
los tiempos. Esto tiene que ver con el tiempo. En las vacaciones uno le da tiempo al tiempo. La percepción del tiempo cambia.
Cambia.
¿Cómo sí, será pues. Que uno pregunta, va, ¿y qué hora es? En cambio, si uno pregunta hoy día aquí, uno lo tiene muy claro.
Absolutamente.
Ya, entonces, no, pero allá el tiempo y el espacio se transforman. Ahora, ¿qué libro podría recomendar? A los que les gustan las novelas policiales, hay un autor que es un francés, Pierre Lemaitre. Y él escribió la serie, una serie de un detective que se hizo clásico, ¿no es cierto? El comandante Camille Verhoeven. Y el primer libro que escribió prácticamente sobre él se llama Irene. Yo recomiendo de que si han leído este o no han leído la serie, entonces cómprense este, pero es sumamente entretenido.
Partir por Irene, entonces.
Irene, de alto talento, ¿no es cierto?, narrativo, y el que quiere pensar más y se la da de filósofo, porque todos llevan unos libritos más profundos, dicen que obviamente el que menos leen, hay un libro, pero bien, muy bonito, que se llama La utilidad de lo inútil.
Ah, mire, qué bonito título.
Tiene que ver eso, porque en el fondo, en las vacaciones, mucha gente se entrampa porque siente que no hace nada, ¿ya? Y que todo lo que está haciendo es inútil. No es inútil. Acuérdense, es una especie de alimento de transformación.
El sistema por defecto, así se llama, ¿no?
Neurobiológicamente se llama por defecto porque solo opera cuando se desactivan los demás. O sea, todo el resto apagado y inmediatamente se activa por defecto este sistema neurobiológico.
Y tiene que estar seguramente muy al centro de nuestro cerebro, ¿no?
Tiene que estar, está muy al centro, es muy primario, ¿no es cierto? Y que uno lo tiene apagado prácticamente todo el día, salvo que se detenga y diga, ahora voy a generar algo distinto y tenga una actividad creativa o espiritual o meditativa.
Bueno, y este es el momento. Doctor Sergio Canals, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y espero que sea más a menudo el próximo año.
Claro. Cuando volvamos de nuestro descanso, nuestro periodo
contemplativo,
de creativo. Una pequeña interrupción y vamos a volver sin duda más a menudo con usted. Muchas gracias, doctor.
Pásenlo bien en las vacaciones, pásalo bien, Paul.
Igualmente. Bueno, escuchemos un poquito de música. Amy Winehouse con Back to Black.